RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Tucumán. Tres expresos políticos fueron perseguidos al finalizar un acto y Laura Figueroa, abogada de derechos humanos en la provincia, sufrió un atentado en su casa mientras estaba en la localidad de Belén, provincia de Catamarca, y seis desconocidos ingresaron a su domicilio, revolvieron toda la casa, pero no robaron nada. René Awali, sobreviviente del terrorismo de Estado en la Argentina, contó lo ocurrido.
Laura estaba en Belén, que es en Catamarca, donde era originario el compañero Juan Caseras, que fue recuperado en el Pozo de Vargas. Era el homenaje a él y a llevar sus restos al panteón de la familia, porque lo que sale del Pozo de Vargas son pedacitos. Hasta que se recupera todo, digamos, tiene que estar en una urna accesible para ir poniendo los restos que antropología forense va identificando, porque imagínate lo que es un cuerpo humano que cae a 30 metros, no es lo mismo que los restos que encontrás en el cementerio todos juntos. Se hacía el homenaje allá, fuimos primero desde Capilla del Rosario y de ahí los compañeros que volvieron a Tucumán fueron perseguidos y hostigados por una camioneta que los hostigaba para que salgan del asfalto. Y ahí había tres expresos políticos en ese recorrido. Y lo de Belén fue al día siguiente, donde estuvo la doctora Figueroa, que habló en el acto, y después volvió, digamos, a Tucumán también. Fue hostigada por dos vehículos en la ruta de Catamarca a Tucumán. Y en ese interín que ella estaba allá, habían irrumpido en su casa rompiendo una reja que es imposible, digamos, que es bastante segura, o por lo menos era segura, y rompieron la puerta de entrada de su casa y revolvieron todo. Seis hombres, dijeron los vecinos que vieron salir de ahí, vestidos con trajes, o sea, de civil. Devolvieron todo y no se llevaron absolutamente nada de la casa. Es como una amenaza, digamos, claramente, de hostigación a las personas que saben que son trabajadoras por los derechos humanos.
Awali dijo que los represores están envalentonados por los mensajes que llegan desde arriba.
Están impunes, remozaron la teoría de los dos demonios, remozaron la teoría de la guerra sucia y de la guerra, que esto fue una guerra y no un terrorismo de Estado como lo que es. Entonces están incentivados desde arriba, digamos, y envalentonados. Se nota eso también en el juicio diariamente de la postura de los abogados defensores, de los abogados que defienden a los genocidas, ¿no? Y otra cosa que también es preocupante, la impunidad que están siendo mandados todos a su casita, se están permitiendo que vayan a la prisión domiciliaria, que tampoco se cumple esa prisión domiciliaria y que te los encontrás en cualquier lugar, con el agravante que en las provincias tan pequeñas como la nuestra, no solo que están afuera, sino que te los atravesás en el mercado, en el bar, en todo lugar, porque los tipos no cumplen con la prisión domiciliaria.
Por último, Awali contó que en el juicio por el operativo Independencia, los familiares de los genocidas están muy agresivos.
Y bueno, están también con esa impronta de la impunidad, muy agresivos, inclusive los familiares llevan fotos, llevan carteles con provocación, llevan imágenes de religiosas.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Buenos Aires. A 23 años de la desaparición de Miguel Bru. El estudiante de periodismo desapareció en 1993 en manos de la policía bonaerense. Su madre, Rosa Bru, se encadenó en la Fiscalía de la Ciudad de La Plata para pedir el cambio de fiscal que en los últimos 6 años no ha hecho nada para encontrar el cuerpo de Miguel.
Empezamos con el encadenado y bueno, con forma muy solidaria viajaron otras madres también para encadenarse y se sumaron otras madres, mejor dicho. Y bueno, ahora esperar los resultados de esto, ¿no? Puede ser que el fiscal general nos escuche y podamos tener un resultado positivo. Y después la vigilia fue realmente muy concurrida, con mucha gente. Tuvimos una noche muy buena, entonces estuvo realmente, estaría, yo diría, 10 puntos. Así que pasó un año más. ¿Y cómo se vive? O sea, se vive en las previas. Yo siempre digo que son los días anteriores cuando uno vuelve para atrás, ¿no? Y no puede creer todo lo que ha pasado y el que todavía a 23 años nos sigamos preguntando dónde está Miguel y por sí, qué, ¿no? Nosotros desde que está Tartaseño, o sea, la causa cayó en la UFI 4 en el año 99. Terminó el juicio y un día me llama el doctor Safrain, dice: Rosa, venga, que tenemos fiscalía para la búsqueda de Miguel, que era lo que continuaba, y cayó en la UFI 4. Y bueno, no tuvimos nunca problemas. Ahí estuvo el doctor Guzmán, el doctor Violini, el doctor De Lucy, pero nunca tuvimos problemas, ¿no? Podría haber habido un dato y se evaluaba y se investigaba, y si no era un dato que conduciera a nada, se descartaba, pero casi siempre todo se investigaba justamente por las condiciones de la desaparición y todo esto, que ninguno de ellos realmente aportó el dato preciso, ¿no? Y bueno, desde que está Cartaseña hizo dos rastrillajes, demuestra un desinterés, pero manifiesto, diría yo. Y bueno, y esto no empezó ayer, porque yo no es que ayer dije, el 17 de agosto me voy a encadenar. No, nosotros hace más de 2 años que vengo peleando para que el fiscal sea separado de la causa. He tenido audiencias con la doctora Salvo, la procuradora de la corte, hemos discutido con Cartaseña, donde le he pedido personalmente que se excuse de la causa. Y bueno, y me ha dicho que no lo va a hacer, y no lo hace, ¿no? O sea, no se excusa. Y bueno, lo último que fue que colmó, creo, el vaso, fue, hay un testigo que viene y dice, ¿dónde está Miguel? Y me llama a mí. Y yo en primer lugar que voy es a la fiscalía. Y ahí empiezan los problemas. Lo último que estuve hace 3 días, 4 días en la fiscalía, y están, este señor tira un número de un Excel de otra persona que le había dicho algo, y ellos están esperando que una empresa de Excel le responda a quién pertenece ese Nextel de ese número, que debe tener 10 años de antigüedad.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos,
muchas voces,
muchos oídos.
We'll be right back.
Misiones. Victoria Aguirre es una joven de la localidad de Oberá que tenía una hija con retraso madurativo. Su pareja, Rolando Emilio Lovera, maltrataba a ambas. La niña, Selene, fue asesinada a golpes. Aguirre está presa hace 18 meses, acusada de haber participado del crimen junto a Lovera. La hermana de Victoria, Claudia Aguirre, contó que las agresiones comenzaron con un ataque de celos.
Ella tiene una nena de aproximadamente 2 años y 4 meses al momento de fallecer, a la cual le habían diagnosticado retraso madurativo por calcificación en el cerebelo, lo que le provocaba distintos tipos de ataques, o sea, ataques cardiorrespiratorios, tipo epilépticos. Ella tenía una medicación específica que no debía faltarle nunca. Conoce a Rolando Emilio Lovera, se va a vivir con él y todo comenzó bien. A partir del día 13 de enero, a él le da un ataque de celos por las atenciones que tenía mi hermana con su hija, con Selene. Entonces comienza a maltratar a la nena. Mi hermana interviene, le dice, no le hagas eso, ya no se puede golpear, fíjate que la cabeza tiene tal problema, que si la golpean, ella se puede morir. La respuesta a eso fue, ¿vos me estás diciendo que yo soy culpable de la enfermedad que tiene tu hija? Y comenzó a sacudirla, a golpearla, a tirarla hacia arriba y a barajarla, la beba, a lo que mi hermana le quita de los brazos, y ahí es como que él comienza con las agresiones, tanto verbales como físicas.
Aguirre dijo que Lovera no dejaba que su hermana se comunicara con la familia, abusaba sexualmente de ella y la mantenía secuestrada en su lugar de trabajo, una arenera que cuidaba por las noches.
Mi hermana no podía comunicarse con mis padres porque no tenía celular. Y el celular de él se lo prestaba a ella para hablar, pero siempre y cuando él tenga a la nena en sus brazos. Y entonces le amenazaba a mi hermana, si decís lo que no debes, yo mato a tu hija. Entonces la tenía con un cuchillo, él solía estar con el cuchillo en mano o con un arma de fuego en mano. Entonces, a partir del 20 de enero, comienzan las agresiones más fuertes. Comienza con los abusos sexuales hacia mi hermana, con amenazas más potentes. Ya no la deja más en la casa, la lleva con él a la arenera a dormir arriba de un cartón con la nena, al resguardo de un techo de 2x2 porque salpicaba todo. Es una nena que no podía pasar frío, no podía pasar calores, porque todo eso le enfermaba, la ponía mal, la daba sus ataques.
Victoria logró que Lovera la lleve a un hospital diciéndole que su hija estaba enferma, pero su intención en realidad era que los médicos constataran los golpes y la ayudaran, pero no hicieron nada, según dijo su hermana.
Los médicos no hicieron nada. Los médicos constatan los golpes. Ella dice a la doctora que la atendió, que no recuerdo el nombre sinceramente, que la nena estaba golpeada, esperaba que la médica llame a la policía, haga una denuncia y entonces podían salvarle la vida a esa criatura. No lo hacen. Cuando llega a las 6 de la tarde, que era el horario que él tenía que ingresar a trabajar en la arenera, le insiste a mi hermana que la retire. Mi hermana le dice no, porque ella está medicada, porque ella está tratando. ¿Y qué le dice él? Le dice, mira, si no la sacas, yo le hinco acá y acá nomás te quedas. Y le mira a la doctora y le dice, fíjate lo que le hice a la nena, imagínate lo que te puedo hacer a vos. A lo que la doctora tampoco hizo nada. Mi hermana retira a su hija por las insistencias que él le hace y se van a la arenera. Eso pasó el 27 de enero. El 29 de enero ella vuelve al hospital, pero ya con su hija sin vida. En ese momento recién sí llamaron a la policía, la detuvieron a ella. Este desgraciado se fugó, lo atraparon recién a las 4 de la tarde.
Por último, Claudia denunció que a su hermana la detuvieron en estado de shock y la maltrataron en la comisaría, y que para la justicia es cómplice del asesinato de su propia hija.
Para la justicia, mi hermana es cómplice de este desgraciado, así tal cual. Mi hermana fue víctima de violencia de género y sin embargo la jueza no le otorgó una excarcelación sin siquiera sentarse a charlar con ella y preguntarle qué pasó. Nada. Mi hermana no había siquiera declarado cuando ellos ya le habían declarado la prisión preventiva. En el momento en que la detienen, nosotros accedimos a hablar con ella recién a las 12 del mediodía, porque rogamos por favor que nos permitieran hablar con ella, porque Ella estaba en estado de shock, no decía nada, solo lloraba. Cuando la traen, ella temblaba, lloraba, y no tenía fuerza para sostenerse en pie. Le preguntamos con mi mamá, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasó, me dijeron que se le murió, es lo único que yo sé. Entonces intervengo y le pregunto, Victoria, ¿qué pasó? ¿Él le pegó? Sí, me dijo. Jamás le dijeron a ella que ella podía haberle hecho la denuncia, él estando detenida, podía denunciarlo a él por violencia. La maltrataron, le llamaron de negra asesina, le hicieron las mil y una, le hicieron allá adentro. Y aún le siguen así.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. Preparando el campo para la nueva ley de semillas. En el marco de la 13ª jornada de La soja y sus desafíos en el nuevo escenario de la Argentina, se presentó en Córdoba la ley de semillas propugnada por el gobierno y las multinacionales. Escuchamos el testimonio de Guillermo Bernaudo, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria.
Un poco de derecho y muchos de intereses. Tenemos que ser ordenados para estas discusiones. Nadie se va a llevar todo lo que podría llevarse, pero todos van a estar un poco mejor de una situación como la que es hoy, donde una parte muy, muy grande del mercado es ilegal, donde las compañías para desarrollo se han ido concentrando en pocas compañías, que son recontra meritorias, pero hoy prácticamente el 85-87% del germoplasma de soja está en solamente dos compañías. El trigo también se ha ido dando un fenómeno de concentración. Queremos muchas más pymes locales que puedan desarrollarse, como ya decía, para otro montón de cultivos que quedan olvidados de todas estas discusiones y de todas estas batallas. Así que en ese camino estamos. Creemos que toda la cadena de valor de los usuarios representados en los sectores de la producción o las técnicas hasta el desarrollo biotecnológico más complejo y el Estado como un actor facilitador, yo creo que es una responsabilidad del sector, un sector que va a ser el motor, que ya está siendo el motor de despliegue y de desarrollo de la economía argentina, tener la responsabilidad de poder saldar sus problemas internos cuando la sociedad tiene problemas muchísimo más difíciles que son de mucho más difícil resolución. Así que bueno, los invito a los que están acá del sector de las semillas, a los que están acá del sector de la biotecnología y a la mayoría que están del sector de los usuarios a que acompañen este proceso. Se va a discutir en el Congreso. Nosotros esperamos que nuestro proyecto sea el que salga, pero estamos dispuestos a escuchar a otros sectores políticos, a otros sectores del comercio y que salga lo que el debate permita, pero que saldremos estas discusiones en el corto plazo. Les pedimos a todos que nos acompañen.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Santa Fe. Acampe y huelga de hambre en la ciudad de Santa Fe. Integrantes del Movimiento Popular La Dignidad llevan adelante una huelga de hambre sólida de 5 días en reclamo por el cumplimiento del acta de acuerdo firmada con el municipio hace 9 meses atrás. Los pilares fundamentales de la medida son el trabajo digno, la realización de obras públicas y el sostenimiento de comedores a cargo de la organización de base. Escuchamos a Sebastián Correa, referente de la organización, que al respecto nos dice lo siguiente.
el reclamo y la protesta que venimos sosteniendo. Ya desde el día de ayer, iniciamos el acampe frente al Palacio Municipal, al mismo tiempo iniciando la huelga de hambre, ¿sí? El reclamo básicamente viene siendo un viejo reclamo que nosotros planteamos y exigimos ya a fin del año pasado, donde también habíamos realizado un acampe en el mismo lugar, donde estuvimos 8 días, luego de esos 8 días, en una mesa de negociación con el Estado Municipal, con los funcionarios específicamente de Desarrollo Social, firmamos un acta de acuerdo, un acta de compromiso, en donde se comprometían a trabajar claramente conjuntamente con nosotros, que nosotros siempre hemos planteado esa mesa de trabajo conjunta, 3 ejes y puntos fundamentales, ¿sí? Uno era el trabajo digno para los compañeros y las compañeras de los barrios donde trabajamos, donde trabaja el Movimiento Popular La Dignidad. La otra era la realización de obras públicas, sí, de preurbanización y urbanización. Y el tercer punto, la restitución y el sostenimiento de los comedores y merenderos que nosotros llevamos en el cotidiano en nuestras barriadas. Uh-huh. Luego de 9 meses de haber pasado ese acampe, esa medida de fuerza, ese acta de compromiso, en términos de porcentaje, el Estado Municipal ha cumplido un 15 o 20% de ese acta de acuerdo. A lo que respecta o lo que tiene que ver con el trabajo, sí, han garantizado 2 cuadrillas de trabajo de limpieza y saneamiento en 2 barrios, pero de las cuales una cuadrilla está trabajando hace 5 meses y solamente ha cobrado 2 meses los compañeros y las compañeras, y en otro barrio ya ha empezado hace 2 meses y no han ni siquiera cobrado, pero tampoco garantizado la ropa y las herramientas de trabajo. Esa es la situación, por lo menos con el punto del trabajo digno que queremos construir y que queremos arrancarle y exigirle al Estado.
Como para poner en contexto, este intendente José Manuel Corral, sí, es de la Unión Cívica Radical. Para más datos, es el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que lo sucedió a Ernesto Sanz.
Sí, es el presidente, sí, sí.
¿Cuál es la relación que tienen con el gobernador de la provincia de Santa Fe, no?
¿Nosotros o el Estado Municipal?
No, el Estado Municipal con el gobierno de Santa Fe, ¿son aliados, se llevan bien, aunque no sean del mismo partido?
En realidad, hasta hace muy... En realidad no se terminó de romper la situación. Los dos, tanto el radicalismo como el socialismo, sí, entre comillas, forman parte del mismo frente, ¿sí? El Frente Progresista Cívico y Social.
Claro. Ajá.
Claro, que bueno, el socialismo, el frente, es gobierno en la provincia. Sí, hace un tiempo hay muchas diferencias entre los dos partidos que componen este frente, tanto que, bueno, la semana pasada Corral terminó expresando públicamente la unión y la misma línea con el frente de Cambiemos, ¿sí? Uh-huh. Eso está produciendo, claro. Nosotros entendemos algunos, o está profundizando, sí, la ruptura o las diferencias políticas dentro de ese frente.
Es un sector del radicalismo que no fue, por lo menos formalmente, con Cambiemos.
Claro, claro.
Claro, el radicalismo en la provincia, en realidad, teóricamente, no fue con Cambiemos porque formaba parte del gobierno junto con los socialistas. Si bien los socialistas fueron los que pusieron siempre los gobernadores, ahí funciona una alianza entre los dos partidos, entre el socialismo y la UCR, que por lo que nos cuenta... aquí Sebastián, claramente está rompiéndose, ¿no? Con el acuerdo nacional que la UCR hace con el PRO para integrarse a Cambiemos, ¿no? Sebastián, uno de los integrantes de este acampe y huelga de hambre por tiempo indeterminado en el municipio de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.